Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tiene como finalidad conocimiento y el amor de nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que crezcamos en ese conocimiento y en ese amor, seremos transformados, seremos agradables a Dios, seremos más y más hijos del Padre. Por eso San José María nos enseñó que el Evangelio fuera para nosotros nuestra fuente de alimentación permanente, como si dijéramos, tenemos la posibilidad de incursionar muchísimas veces en el corazón de Jesús para seguir aprendiendo, por una parte aprender lo que tiene que tener nuestro propio corazón y por otra parte tratar de pues no ir por el camino que Él señala como negativo, como que no conduce a la vida eterna, como que no le agrada. Y hemos venido leyendo el Evangelio de San Lucas, la lectura continuada de la misa, y ayer y hoy, pues se nos presenta, a pesar de que es el evangelista de la misericordia, un aspecto del corazón de Cristo que nos puede desconcertar. Recordamos cómo el Señor había sido invitado a comer por un fariseo. Aquel fariseo, en cuanto se pusieron a comer, pensó con un juicio crítico: este no se ha lavado las manos antes de comer, ¿cómo puede ser un rabí que enseñe el camino de Dios y no cumple con los ritos de la ley mosaica, que además pues eran ritos que habían ido inventando? Y el Señor, que se dio cuenta de eso, pues manifiesta como un gran dolor y una gran, pues, como claridad, clarifica aquella situación y le dice: ustedes los fariseos purifican el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de ustedes está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos. El que hizo lo exterior no hizo también lo interior. Por eso de lo que tienen dentro, den limosna y todo será limpio para usted. No se estén fijando tanto en las apariencias, busquen siempre la rectitud de su corazón. Atiendan a que la verdadera, pues, profundidad de una persona, su verdadero valor, es lo que tiene dentro. No el exterior, no sus, pues, manifestaciones hacia afuera. Nosotros no sabemos, y por eso no sabemos tampoco valorar a las personas, porque no sabemos cuál es exactamente su corazón. Como dice aquel refrán: caras vemos, corazones no sabemos. Pues vemos caras, vemos, pues, gente que habla, gente que se mueve. ¿Sí? ¿Qué tiene en su corazón? No sé. El problema es que muchas veces ni siquiera sé exactamente qué tengo en el mío, en esta profundidad de mi ser, de mi ser persona, de mi ser, pues, intercomunicable, de mi ser relacional. ¿Qué tengo en mi corazón? Porque si no purifico mi corazón, pues resulta que no soy agradable a Dios, aunque haga cosas muy buenas. Y el Señor pues sigue hablándoles a ellos y después a los doctores de la ley, diciéndoles: hay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y desprecian la justicia y el amor de Dios. Esto hay que hacer sin omitir aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque anhelan los primeros lugares en las sinagogas y que los saluden en las plazas. Hay de ustedes que son como esos sepulcros que no se ven, sobre los que la gente pasa sin saberlo. Dices, no atiendas a la parte externa, es que cumplo las cosas, es que yo hago todo lo que está indicado, los mandamientos, las reglamentaciones, obedezco, cumplo todos mis deberes con la mayor perfección. Oye, ¿y tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Métete tu corazón y descubrirás los pecados capitales. Y tienes entonces que hacer una purificación de tu corazón, para que tu corazón solamente se dirija a la gloria de Dios, a la unión con el Señor, a un amor hermoso, un amor limpio. Porque efectivamente, lo que le duele a Cristo es esta situación de hipocresía, de vivir para la apariencia. Y a veces para la apariencia ante nosotros mismos, de decir pues que somos personas que hacen las cosas. Pues sepulcros, son como sepulcros, que no se da cuenta la gente, pero son sepulcros, están podridos, tienen muchas cosas que no han purificado. Y por eso la gran diferencia, la enorme diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es pues que el Nuevo Testamento va a la perfección interior. Quizá como que Dios en su pedagogía fue poco a poco y diciendo, bueno, pues ahora vamos a empezar por la purificación exterior y después, cuando ya la gente no sea tan ruda, tan salvaje, vamos a empezar a invitarlos a la purificación interior. Por eso podemos decirle muchas veces esa oración litúrgica, munda cor meum, domine, munda cor meum, tú va, ve limpiando mi corazón, ve purificándolo, ve haciendo lo que tenga rectitud, que en todo busque solamente pues a ti, a estar tú, que se dirija hacia ti. Y por eso cuando vamos a hacer oración, pues lo que queremos es hacer oración con el corazón, es decir, con la verdad profunda de nuestro ser. Porque a veces podemos hacer oración, pues no sé, simplemente de, no sé, como de voluntad, por ejemplo, porque voy a sacar propósito. O a veces podemos hacer oración solamente de sentimiento. Y a veces podemos hacer oración solamente de raciocinio. Es decir, a ver, la humildad, pues aquí voy a vivir así y asá, la humildad. Oye, pero toda tu persona, o sea, eleva tu corazón. Eleva tu yo, todo se concentra en el corazón. Afectos, memoria, imaginación, o sea, tu verdadero yo. No te quedes como partido, sino que hagas la ofrenda de tu yo, la ofrenda de todo tu ser en esa elevación a Dios. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. No solo a los fariseos, sino a un hombre de los sabios de Israel. Ya había logrado que los fariseos seguramente estuvieran dolidos, no todos, porque algunos reaccionaron bien, como Nicodemo, José de Arimatea, se hicieron discípulos de Cristo. Y los doctores de la ley, nos ofendes diciendo eso. Y Jesús les respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley. Dice, yo decía, yo vengo a salvarlos, no vengo a darles por su lado, vengo a decirles lo que está mal. Y lo que está mal muchas veces es eso: atiendan a su corazón. Y por eso también nos dice a nosotros: a ver, atienda a tu corazón. Cuando hagas examen, piensa dónde está tu yo verdaderamente. O sea, no qué hiciste por fuera, que eso pues más o menos, pues, todos hacemos más o menos lo mismo todos los días, pero es muy distinto lo que Dios va viendo en el interior del corazón de cada persona. Y por eso tenemos que ir haciendo esas purificaciones. Es el ámbito del noveno mandamiento, el ámbito de lo interior. Si decir, a ver, ve en esta situación de tu corazón, que no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no tendrás cosas impuras en tu corazón. Y el catecismo, cuando habla del noveno mandamiento, dice que las cosas impuras que tenemos que vigilar se refieren a tres campos. En primer lugar, al campo de la caridad. O sea, puedo tener impurezas porque no sé querer bien. Y entonces, como no sé querer bien en mi corazón, pues me salen, por ejemplo, juicios críticos. Cosas negativas hacia los demás. Es decir, purifica tu corazón. A ver, tengo un corazón grande, como que tengo un corazón bonito. Un corazón donde quepan todos. Un corazón que no desprecie. Un corazón que no atienda, pues, a su propia conveniencia. Un corazón de madre. Ten un corazón de madre, siempre da. Aunque no recibas. Dicen que las mamás, por lo menos hasta los 20 años, los primeros 20 años de la vida, no reciben nada de ellos. Y no les importa. Están dando y dando y dando y dando. Vamos a pensar, pues, no sé, un niño de meses, pues ese niño de meses, pues nada más está recibiendo y recibiendo de la mamá atención, alimento, cuidado, medicina, lo entretiene, juega con él, ya. Y más tarde, pues que si la escuela, y que si los libros, y que si la tarea, y que si la ropa, y bueno, está dando y dando y dando. Pues ojalá, digamos, Señor, que mi corazón sea un corazón puro, porque en su fuente está limpio, y entonces da las cosas buenas, tiene la gracia. Y podré decir, fíjate, cuando juzgas, no seas duro en tus juicios. Fíjate cómo Jesús se dolió muchísimo de que este fariseo lo hubiera juzgado. Este no se lava las manos. Dice, no tengas sentimientos malos, siempre buenos. Saber querer. A veces puedo decir, por ejemplo, bueno, a lo mejor nunca me examino de mis envidias. La envidia es una falta de caridad. Porque la envidia es la tristeza por el bien de otra persona. O sea, no quiero yo su bien, sino que me duele su bien. Es que esta persona, pues no sé qué cualidad tiene. Sabe cantar y sabe, es muy simpático, y yo no. O tiene unas cosas que yo no tengo. Pues ten cuidado, purifica tu corazón. No vaya a ser que necesites pasarte mucho tiempo en el purgatorio porque llegaste al juicio de Dios bastante manchadito. A lo mejor no hay cosas muy graves, y no es que estés rechazando el amor de Dios, pero tampoco trabajaste por la pureza de tu corazón. Pues el primer campo, dice el catecismo, es el campo de la caridad. Muy fácil darnos cuenta. Juicios críticos. El segundo campo es el campo de la sexualidad. Hay que purificar para que sea el amor hermoso y no el amor malo, el amor egoísta. Por ejemplo, cuando hay, pues, sensualidades, no sé, en el trato con algunas personas, hay búsqueda de cierta, pues, compensación sensual. O ciertos afectos un poco desordenados, afectos donde nos estamos buscando a nosotros mismos, en otra persona, del mismo sexo o de sexo distinto. Es decir, purifica ahí para que solo tu corazón esté con el amor bueno, con el amor hermoso, con el amor que te da Jesucristo para unirte a Él, con el amor que no se queda en un egoísmo, pues con el amor de María, purísima. El otro día una persona, un profesor, me dijo una cosa que no había yo pensado, pero me parece que es importante, que él le decía a los muchachos, dime, cuando tengan malos pensamientos de impureza, inmediatamente piensen en su mamá. Ya, como que yo, bueno, ya con mi mamá en la cabeza, pues no voy a estar pensando estas cosas. Me está como sirviendo el pensamiento de mi mamá, como que me eleva. Pues voy a purificar mi corazón, bienaventurados los limpios de corazón, y voy a decir, cuida más los sentidos, no dejes que se te metan cosas que te manchan. En la calle, en la televisión, en el periódico, no leas ciertas secciones del periódico que no tienen caso, te van a meter sensualidad. o ciertas películas, o ciertas telenovelas, o ciertas novelas, te crean un ambiente de sensualidad. Y ojalá que tengas esta actitud de decir, todo lo que me puede separar de ti, lo que me puede manchar, no lo quiero, porque en la medida en que yo tenga manchas, no te voy a ver bien. Es como los lentes. Bueno, si yo tengo manchas en los lentes, si está todo empañado y todo grasoso, pues tengo que agarrar un pañuelo o un Kleenex o una toalla o lo que sea, decir, a ver, limpia tus lentes para ver bien. No voy a poder ver bien a Dios si mi corazón tiene impurezas. Y en tercer lugar, dice el catecismo, el tercer campo para que nuestros pensamientos sean puros es que tengamos amor a la verdad. Y esto pues nos suena muy conocido, porque San José María nos hablaba mucho de esta virtud, de la virtud de la sinceridad, de la transparencia. Y si tienes un corazón oscuro, eres como tortuoso, como que si tu corazón es como una especie de laberinto, no tienes sencillez. Pues date cuenta de que Dios lo está viendo, y si lo está viendo Dios, pues qué bueno que lo vean los demás y las personas que dirigen nuestra alma. Ten una perfecta sinceridad, que seas como un cristal, perfectamente transparente. Y a veces pues, podemos decir, oye, te confiesas así con un gran amor a la verdad, dices exactamente lo que está pasando o tratas de disfrazarlo. Y que no me vean lo más malo que tengo, porque me da mucha pena. Pues por eso el Señor decía, hay que hacernos como niños, y sabemos que los niños siempre dicen la verdad. Pues munda cor meum domine, dame pureza de corazón, pureza en mi mente, pureza en mis afectos, pureza en mi voluntad, pureza en mis pensamientos, pureza en mis obras. Es una persona que no va a merecer nunca estos reproches del Señor. Sí, qué hipócritas son. No sé qué es el externo. No está ahí la santidad en que yo pues haga una especie de lista y cumpla las cosas. La santidad está en el corazón. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la sabiduría y no han entrado ustedes y tampoco han dejado entrar a los que querían hacerlo. Es decir, bueno, yo te estoy diciendo, dicen los doctores de la ley, que cumplas esto y esto y esto. Dice, no, si no haces esto y esto y esto, pues te vas a quedar fuera de la ley de Israel. Y aquellos hombres, como sabemos, pues no reaccionaron bien. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a atacarlo con furia, acosándolo con muchas preguntas para ver si podían hacerlo caer con sus propias palabras. Se llenaron de coraje. ¿Qué les pasó? Pues esa es la gran tragedia del hombre. O sea, cuando una persona tiene buen corazón, todo lo recibe bien. Cuando no tiene buen corazón, pues aunque sea una cosa muy buena, como esta que le está diciendo Jesús, la recibe muy mal. Por eso vamos nosotros a decir, ¿y yo cómo recibo las cosas? Por ejemplo, las advertencias, las correcciones fraternas, las indicaciones, los encargos, o las cosas que me va mandando Dios, las enfermedades, las contrariedades, las humillaciones. Y recíbelo bien, ten buen corazón. El que tiene buen corazón, todo lo convierte en bueno. El que tiene mal corazón, todo lo convierte en malo. A veces pues nos da mucha pena, por ejemplo, ver lo que pasa en la prensa. O sea que el pobre Papa, pues diga lo que diga, lo ataca. Ya ahora parece que un poquito menos, pero hace unos años, pues decía A y todos contra él, decía B y todos contra él. Oye, ¿por qué no tratas de sacar lo bueno de las cosas y lo bueno de las personas? Porque de tu corazón sale siempre lo bueno. ¿Qué pasa cuando alguien tiene pues este mal interior? ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, dice, porque empieza a darse vueltas sobre sí mismo y que hace resonar en su interior todo un enjambre de voces que perturban. Como se habla, se dice, se argumenta, se reclama el éxito. El interior se llena de pensamientos oscuros que producen sentimientos negativos, rencores, celos, lujuria, codicia, antagonismos o rivalidades sin sentido. Pues otra vez limpia tu corazón. Quizá nosotros pues no podamos hablar mucho de esto, de los celos, pero realmente, ¿cuántos daños hacen en los matrimonios los celos? Sí, pues ten un buen corazón, no estés alimentando todos estos venenos, estas cosas negativas que te están separando de los demás y que en definitiva son manifestación de tu ego desordenado. Ha ido engordando mucho tu yo, ha ido creciendo. Un corazón que no es puro busca siempre la aprobación de los demás, el miedo a no gustar, a ser censurado, que lleva a diseñar nuevas estrategias para asegurar atención y cariño. O sea, mi corazón solo busca pues el amor de Dios, la unión con Él, el bien de los demás. La memoria y la imaginación comienzan a vagar, hacen soñar despierto, fantaseando en ser geniales, brillantes, admirados. El egocéntrico se pregunta con frecuencia, ¿con qué consideraciones me tratan? O sea, ¿qué detalles tienen conmigo? ¿Qué piensan los demás de mí? Tú date tu corazón al Señor, no estés, pues no sé, como dejando que se te vayan metiendo esas cosas que te centran en ti y que por lo tanto hacen que tu corazón se empañe, que no tengas limpieza. La envidia se potencia, parece que a todos les va mejor. El envidioso se enreda en una madeja de deseos que le impide saber cuáles son sus verdaderas motivaciones. Trata de vivir como el mundo de los demás sin que ese mundo le corresponda, no es suyo. Aparecen entonces el victimismo, la desconfianza, los complejos. Se endurece el corazón, llenándose de tristeza, envuelto en diálogos interminables con interlocutores ausentes. Por el contrario, el que tiene pureza interior permanece siempre en paz. Yo no quiero nada para mí. Yo estoy siempre en otro. Ese es el amor. Estar fuera de mí. Estar dando mi corazón. Estar, en definitiva, pues sirviendo, amando, donando. El que tiene corazón recto vive siempre en paz. Nada lo turba. Porque en todo descubre una manera de hacer crecer esa unión con el Señor a la que ha orientado su existencia. Pues munda cor meum, Domine, ¿por qué te molestaba tanto esta actitud de los fariseos? Pues porque no querías que se condenaran. Buscabas hacerles perfectamente claro lo que a Dios le agrada, lo que Dios ve. Munda tú, lava tú, limpia tú mi corazón, Señor. Hay una oración que se dice antes, o que el sacerdote tiene que decir antes de empezar la lectura del Evangelio. Si voy a predicar el Evangelio, voy a hablar de Dios. Dice, munda cor meum et labia mea, Domine, udinium evangelium tuum, digne valiam nunciare. Limpia mi corazón, porque si limpias mi corazón estarán limpios mis labios, para que yo pueda anunciar dignamente tu Evangelio. Límpiame en mi interior. ¿Cuántas cosas buenas van a salir de mi interior limpio? Y por eso, pues, vamos a decir, oye, examina tu corazón. A lo mejor cuando vayas a hacer el examen de la noche, pues, piensa, ¿dónde anduvo mi corazón? ¿Cuántas veces se me quedó en mí? ¿Dónde no me purifiqué en la caridad, en la sensualidad o en la verdad? En el amor a la verdad, donde me quedé pues un poquito en ese reino de tinieblas que es el reino de Satanás, donde no busqué hacer que mi corazón se identificara con el corazón de Cristo, con el corazón de María. Mi corazón no acaba de estar lleno del amor del Señor y por eso pues se llena de otras cosas, sobre todo de mi yo. Por eso pues es muy bueno, como decíamos, que el Evangelio nos esté siempre iluminando y que aprovechemos también los misterios del Rosario, decir, a ver, Señor, ¿qué tienes en tu corazón? Voy a conocerte, voy a hacer oración de corazón a corazón. O el corazón de María, ¿qué tiene el corazón de María en este misterio de la vida de Jesús? ¿Cómo siente María? Incluso en cosas que a lo mejor podríamos decir, pues no tengas miedo, por ejemplo, a pensar, ¿qué sentía María cuando se encontraba con Judas? ¿O qué sentía Jesús ante Judas? ¿Qué tenía en su corazón o ante este fariseo? ¿Por qué le está diciendo eso? Dice, oye, que me duele mucho que estés así. Aunque por esto tú me vayas a matar y me vayan a acosar y vaya a enemistarme con todos los fariseos y los doctores de la ley, pues yo lo que quiero es tu bien. Yo quiero la gloria de mi Padre y la salvación de las almas. Y podré ir haciendo, pues muchas veces, estos ejercicios de ¿y qué tiene tu corazón aquí, Señor? ¿O qué tiene tu corazón aquí, María? ¿O qué tiene tu corazón pues, cuando el niño se te perdió en el templo? ¿O qué tiene tu corazón cuando está Jesús haciendo la oración del huerto? ¿Cómo tú te unes a esa oración de su corazón? ¿Y cómo te entregas también ahí con todo tu ser? No te des parte de ti. Es que yo doy mis actos, mi voluntad, mi cabeza, ¿no? Dios quiere tu yo. Todo tu ser, sin límites. Dice, aquí ya yo soy todo tuyo. Me consagro a ti. Pues acostúmbrate, dice San José María, acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, para que te lo purifique de tanta escoria. Y entonces vamos a rectificar. Si a ver, ahorita, por ejemplo, voy a celebrar misa, voy a estar en misa, ¿qué tengo que tener en mi corazón? ¿Qué unión con la víctima? ¿Qué ansia de comulgar? ¿Qué deseo de salvar almas? Atiende a tu corazón, no lo que hace fulanita o menganita, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué voy a hacer y cómo voy a quedar bien? No, voy a unir mi corazón al dulce e inmaculado corazón de María, que es mi maestra, porque es el corazón totalmente lleno del amor de Dios, el corazón lleno de gracia desde el primer instante. Y el mío no, necesito por tanto hacer estos ajustes, estas sucesivas, pues como repasos, para que pasen por este filtro. Y entonces efectivamente María, en ese contacto, en esa cercanía con su corazón, me lo purificará de tanta escoria y el Señor tendrá agrado al ver que aunque tenga muchas miserias, pues mi corazón es suyo, no está quedándose como en la oscuridad o en las manchas, sino que quiero dárselo siempre así, como una imagen, como un reflejo del corazón de su madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.